Anexo. Marco normativo. Contra las violencias por motivos de género. La Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, es, como su nombre lo indica, muy amplia. Dispone que el Consejo Nacional de la Mujer, actualmente Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, es el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para garantizar su cumplimiento. A los efectos de nuestros talleres, proponemos la lectura de todos estos artículos que definen los tipos y modalidades de violencia. Artículo 2. Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y garantizar: a. La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. B. El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. C. Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. D. El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres. E. La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. F. El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia. G. La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas estatales y privadas, que realicen actividades programáticas destinadas a las mujeres y/o en los servicios especializados de violencia. Artículo 3. Derechos protegidos. Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y en especial los referidos a: a. Una vida sin violencia y sin discriminaciones. B. La salud, la educación y la seguridad personal. C. La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. D. Que se respete su dignidad. E. Decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de conformidad con la Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. F. La intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento. G. Recibir información y asesoramiento adecuado. H. Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad. I. Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente ley. J. La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres. K. Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda conducta, acto u omisión que produzca revictimización. Artículo 4. Definición. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta a los efectos de la presente ley toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón. Artículo 5. Tipos. Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente los siguientes tipos de violencia contra la mujer. 1. Física. La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo, y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. 2. Psicológica. la que causa daño emocional y disminución de la autoestima, o perjudica o perturba el pleno desarrollo personal, o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación, aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia, sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. 3. Sexual. Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. 4. Económica y patrimonial. La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer a través de A. La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. B. La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. C. La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. D. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 5. Simbólica. La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. 6. Política. La que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones. Artículo 6. Modalidades. A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las formas en que se manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, quedando especialmente comprendidas las siguientes. A. Violencia doméstica contra las mujeres. Aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. B. Violencia institucional contra las mujeres. Aquella realizada por los funcionarias, funcionarios, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. C. Violencia laboral contra las mujeres. Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. D. Violencia contra la libertad reproductiva. Aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. E. Violencia obstétrica. Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929. F. Violencia mediática contra las mujeres. Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. G. Violencia contra las mujeres en el espacio público. Aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y o generen un ambiente hostil u ofensivo. H. Violencia pública política contra las mujeres. Aquella que, fundada en razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y o amenazas, impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres y o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros. Identidad de género. La Ley 26.743 de Identidad de Género fue creada y construida por muchas organizaciones de activistas trans. Es una ley muy completa que no solo toma en cuenta el cambio de identidad registral, sino que contempla los tratamientos de salud de acuerdo a las necesidades de la persona. La transcribimos completa porque la conocemos de nombre, pero es importante leer todos sus artículos para exigir su cumplimiento total y efectivo. Artículo 1. Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho a. El reconocimiento de su identidad de género. B. Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género. C. A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de él, los nombres de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Artículo 2. Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Artículo 3. Ejercicio. Toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no coincidan con su identidad de género autopercibida. Artículo 4. Toda persona que solicite la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre de pila e imagen, en virtud de la presente ley, deberá observar los siguientes requisitos. 1. Acreditar la edad mínima de 18 años de edad, con excepción de lo establecido en el artículo 5 de la presente ley. 2. Presentar ante el Registro Nacional de las Personas o sus oficinas seccionales correspondientes una solicitud manifestando encontrarse amparada por la presente ley, requiriendo la rectificación registral de la partida de nacimiento y el nuevo documento nacional de identidad correspondiente, conservándose el número original. 3. Expresar el nuevo nombre de pila elegido con el que solicita inscribirse. En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica por reasignación genital total o parcial, ni acreditar terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico. Artículo 5. Personas menores de edad. Con relación a las personas menores de 18 años de edad, la solicitud del trámite a que refiere el artículo 4 deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño o niña, de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, la persona menor de edad deberá contar con la asistencia del abogado del niño prevista en el artículo 27 de la Ley 26.061. Cuando por cualquier causa se niegue o sea imposible obtener el consentimiento de alguno o alguna de las representantes legales del menor de edad, se podrá recurrir a la vía sumarísima para que las jueces, juezas correspondientes, resuelvan teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño o niña, de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Artículo 6. Trámite. Cumplidos los requisitos establecidos en los artículos 4 y 5, la oficial público o pública procederá sin necesidad de ningún trámite judicial o administrativo a notificar de oficio la rectificación de sexo y cambio de nombre de pila al registro civil de la jurisdicción donde fue asentada el acta de nacimiento para que proceda a emitir una nueva partida de nacimiento ajustándola a dichos cambios y a expedirle un nuevo documento nacional de identidad que refleje la rectificación registral del sexo y el nuevo nombre de pila. Se prohíbe cualquier referencia a la presente ley en la partida de nacimiento rectificada y en el Documento Nacional de Identidad expedido en virtud de la misma. Los trámites para la rectificación registral previstos en la presente ley son gratuitos, personales, y no será necesaria la intermediación de ningún gestor o abogado. Artículo 7. Efectos. Los efectos de la rectificación del sexo y los nombres de pila, realizados en virtud de la presente ley, serán oponibles a terceros desde el momento de su inscripción en los registros. La rectificación registral no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral, ni las provenientes de las relaciones propias del derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmodificables, incluida la adopción. En todos los casos, será relevante el número de documento nacional de identidad de la persona por sobre el nombre de pila o apariencia morfológica de la persona. Artículo 8. La rectificación registral, conforme la presente ley, una vez realizada, solo podrá ser nuevamente modificada con autorización judicial. Artículo 9. Confidencialidad. Solo tendrán acceso al acta de nacimiento originaria quienes cuenten con autorización del la titular de la misma o con orden judicial por escrito y fundada. No se dará publicidad a la rectificación registral de sexo y cambio de nombre de pila en ningún caso, salvo autorización del la titular de los datos. Se omitirá la publicación en los diarios a que se refiere el artículo 17 de la Ley 18.248. Artículo 10. Notificaciones. El Registro Nacional de las Personas informará el cambio de documento nacional de identidad al Registro Nacional de Reincidencia, a la Secretaría del Registro Electoral correspondiente para la corrección del padrón electoral y a los organismos que reglamentariamente se determine, debiendo incluirse aquellos que puedan tener información sobre medidas precautorias existentes a nombre del interesado o interesada. Artículo 11. Derecho al libre desarrollo personal. Todas las personas mayores de 18 años de edad podrán, conforme al artículo primero de la presente ley y a fin de garantizar el goce de su salud integral, acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. Para el acceso a los tratamientos integrales hormonales, no será necesario acreditar la voluntad en la intervención quirúrgica de reasignación genital total o parcial. En ambos casos, se requerirá únicamente el consentimiento informado de la persona. En el caso de las personas menores de edad, regirán los principios y requisitos establecidos en el artículo 5 para la obtención del consentimiento informado. Sin perjuicio de ello, para el caso de la obtención del mismo respecto de la intervención quirúrgica total o parcial, se deberá contar, además, con la conformidad de la autoridad judicial competente de cada jurisdicción, quien deberá velar por los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño o niña, de acuerdo con lo estipulado por la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La autoridad judicial deberá expedirse en un plazo no mayor de 60 días contados a partir de la solicitud de conformidad. Los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, deberán garantizar, en forma permanente, los derechos que esta ley reconoce. Todas las prestaciones de salud contempladas en el presente artículo quedan incluidas en el plan médico obligatorio o el que lo reemplace, conforme lo reglamente la autoridad de aplicación. Artículo 12. Trato digno. Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo requerimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado por la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados. Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los datos sobrantes en el Documento Nacional de Identidad, se utilizará un sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento y número de documento, y se agregará el nombre de pila elegido por razones de identidad de género a solicitud del interesado o interesada. En aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en público, deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada. Artículo 13. Aplicación. Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas. Ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso al mismo. Matrimonio igualitario. La Ley 26.618, conocida como la Ley de Matrimonio Igualitario, fue promulgada en el año 2010. Allí se establece que el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. Argentina fue el primer país de América Latina en reconocer este derecho, que marcó un antes y un después para las organizaciones LGBTI+. Artículo 2. Es indispensable para la existencia del matrimonio el pleno y libre consentimiento expresado personalmente por ambos contrayentes ante la autoridad competente para celebrarlo. El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. El acto que careciere de alguno de estos requisitos no producirá efectos civiles, aunque las partes hubieran obrado de buena fe, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente. Artículo 4. Separados por sentencia firme, cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos a su cargo, se aplicarán las disposiciones relativas al régimen de patria potestad. Los hijos menores de 5 años quedarán a cargo de la madre, salvo causas graves que afecten el interés del menor. En casos de matrimonios constituidos por ambos cónyuges del mismo sexo, a falta de acuerdo, el juez resolverá teniendo en cuenta el interés del menor. Los mayores de esa edad, a falta de acuerdo de los cónyuges, quedarán a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo. Los progenitores continuarán sujetos a todas las cargas y obligaciones respecto de sus hijos. Artículo 9. Si cualquiera de los padres faltare a esta obligación, podrá ser demandado por la prestación de alimentos por el propio hijo, si fuese adulto, asistido por un tutor especial, por cualquiera de los parientes o por el Ministerio de Menores. Artículo 16. El hijo adoptivo llevará el primer apellido del adoptante o su apellido compuesto si éste solicita su agregación. En caso que los adoptantes sean cónyuges de distinto sexo, a pedido de estos, podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del padre adoptivo o agregar al primero de éste el primero de la madre adoptiva. En caso que los cónyuges sean de un mismo sexo, a pedido de estos, podrá el adoptado llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregar al primero de éste el primero del otro. Si no hubiere acuerdo acerca de qué apellido llevará el adoptado, si ha de ser compuesto o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente. En uno y otro caso, podrá el adoptado, después de los 18 años, solicitar esta adición. Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta que se hubiera decidido para el primero de los hijos. Si él o la adoptante fuese viuda o viudo y su cónyuge no hubiese adoptado al menor, éste llevará el apellido del primero, salvo que existieran causas justificadas para imponerle el del cónyuge premuerto. Artículo 17. La adopción simple impone al adoptado el apellido del adoptante, pero aquel podrá agregar el suyo propio a partir de los 18 años. El cónyuge sobreviviente adoptante podrá solicitar que se imponga al adoptado el apellido de su cónyuge premuerto si existen causas justificadas. Artículo 22. El cónyuge es el curador legítimo y necesario de su consorte, declarado incapaz. Artículo 23. Cualquiera de los padres es curador de sus hijos solteros, divorciados o viudos que no tengan hijos mayores de edad que puedan desempeñar la curatela. Artículo 26. Decretada la separación de bienes, queda extinguida la sociedad conyugal. Cada uno de los integrantes de la misma recibirán los suyos propios y los que por gananciales les correspondan, liquidada la sociedad. Artículo 27. Durante la separación, cada uno de los cónyuges debe contribuir a su propio mantenimiento y a los alimentos y educación de los hijos en proporción a sus respectivos bienes. Artículo 36, inciso C, del artículo 36 de la Ley 26.413, el que quedará redactado de la siguiente forma. C. El nombre y apellido del padre y de la madre, o en el caso de hijos de matrimonios entre personas del mismo sexo, el nombre y apellido de la madre y su cónyuge, y tipo y número de los respectivos documentos de identidad. En caso de que carecieren de estos últimos, se dejará constancia de edad y nacionalidad, circunstancia que deberá acreditarse con la declaración de 2 testigos de conocimiento, debidamente identificados, quienes suscribirán el acta. Artículo 37. Sustitúyese el artículo 4 de la Ley 18.248, el que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 4. Los hijos matrimoniales de cónyuges de distinto sexo llevarán el primer apellido del padre. A pedido de los progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse el de la madre. Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del padre o el materno, podrá solicitarlo ante el registro del Estado civil desde los 18 años. Los hijos matrimoniales de cónyuges del mismo sexo llevarán el primer apellido de alguno de ellos. A pedido de estos, podrá inscribirse el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o agregarse el del otro cónyuge. si no hubiera acuerdo acerca de qué apellido llevará el adoptado, si ha de ser compuesto o sobre cómo se integrará, los apellidos se ordenarán alfabéticamente. Si el interesado deseare llevar el apellido compuesto del cónyuge del cual tuviera el primer apellido o el del otro cónyuge, podrá solicitarlo ante el registro del Estado civil desde los 18 años. Una vez adicionado el apellido, no podrá suprimirse. Todos los hijos deben llevar el apellido y la integración compuesta que se hubiera decidido para el primero de los hijos. Artículo 41. Sustitúyese el artículo 12 de la Ley 18.248, el que quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 12. Los hijos adoptivos llevarán el apellido del adoptante, pudiendo a pedido de éste agregarse el de origen. El adoptado podrá solicitar su adición ante el registro del Estado civil desde los 18 años. Si mediare reconocimiento posterior de los padres de sangre, se aplicará la misma regla. Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá lo dispuesto en el artículo 4. Si se tratare de una mujer casada con un hombre cuyo marido no adoptare al menor, llevará el apellido de soltera de la adoptante, a menos que el cónyuge autorizare expresamente imponerle su apellido. Si se tratare de una mujer o un hombre casada casado con una persona del mismo sexo cuyo cónyuge no adoptare al menor, llevará el apellido de soltera, soltero del adoptante, a menos que el cónyuge autorizare expresamente a imponerle su apellido. Cuando la adoptante fuere viuda o viudo, el adoptado llevará su apellido de soltera o soltero, salvo que existieran causas justificadas para imponerle el de casada o casado. Ley 26.852. Institúyese el Día Nacional de los, las afroargentinos, afroargentinas y de la cultura afro. Sancionada abril 24 de 2013. Promulgada de hecho mayo 20 de 2013. El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de ley Día Nacional de los, las afroargentinos, afroargentinas y de la cultura afro. Artículo 1. Institúyese el día 8 de noviembre como Día Nacional de los, las afroargentinos, afroargentinas y de la cultura afro en conmemoración de María Remedios del Valle, a quien el general Manuel Belgrano le confirió el grado de capitana por su arrojo y valor en el campo de batalla. Artículo 2. Incorpórase el día 8 de noviembre como Día Nacional de los, las afroargentinos, afroargentinas y de la cultura afro al calendario escolar. Artículo 3. Encomiéndese al Ministerio de Educación de la Nación, a través del Consejo Federal de Educación y las autoridades educativas de las distintas jurisdicciones, acordar la incorporación a los contenidos curriculares del sistema educativo, en sus distintos niveles y modalidades, la conmemoración de dicho día y la promoción de la cultura afro. Artículo 4. Encomiéndese a la Secretaría de Cultura de la Nación la conmemoración del Día Nacional de los, las afroargentinos, afroargentinas y de la cultura afro a través de políticas públicas que visibilicen y apoyen a la cultura afro en sus distintas disciplinas. Artículo 5. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Resumen. Artículo 1. Propósito. Este artículo resume el objetivo principal de la Convención, que consiste en fomentar, proteger y garantizar la vigencia plena y en un pie de igualdad de todos los derechos humanos y libertades a los que son acreedoras las personas con discapacidad, entre ellas los niños y niñas. Artículo 2. Definiciones. En este artículo se enumeran las palabras que requieren una definición particular en el contexto de la Convención. Por ejemplo, la palabra lenguaje no solo se refiere a la palabra hablada, sino también al lenguaje por señas y a otros lenguajes no verbales. Comunicación alude a los lenguajes, los textos impresos, los escritos en lenguaje braille, las comunicaciones táctiles, los escritos con tipografía de grandes dimensiones y la comunicación por medios múltiples como los sitios web y las grabaciones de audio. Artículo 3. Principios generales. Los principios de esta convención son: A. El respeto por la dignidad innata de todas las personas, así como por su libertad de tomar las decisiones que le parezcan adecuadas y su independencia. B. la no discriminación. C. La plena participación e inclusión en la sociedad. D. El respeto por las diferencias y la situación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana. E. La igualdad de oportunidades. F. La posibilidad de acceso a medios de transporte, sitios e información. G. La igualdad entre las mujeres y los hombres. El derecho a disfrutar de las mismas oportunidades. H. Respeto por el gradual desarrollo de la capacidad de los niños con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Artículo 4. Obligaciones generales. No deben existir leyes que discriminen a las personas con discapacidad. En caso necesario, los gobiernos deberían promulgar nuevas leyes para proteger los derechos de las personas con discapacidad y garantizar la vigencia de esas leyes. Cuando existan leyes o tradiciones que discriminen a las personas con discapacidad, los gobiernos deberían buscar la manera de modificarlas. Al elaborar nuevas leyes y políticas sobre estos temas, los gobiernos deberían consultar con las personas con discapacidad. Artículo 5. Igualdad y no discriminación. Los gobiernos reconocen que todas las personas tienen derecho a la protección por parte de la ley y que las leyes de cada país se aplican a todos sus habitantes. Artículo 6. Las mujeres con discapacidad. Los gobiernos están al tanto de que las mujeres y niñas con discapacidad confrontan muchas formas diferentes de discriminación. Por lo tanto, se comprometen a proteger sus derechos humanos y libertades. Artículo 7. Los niños y niñas con discapacidad tienen derecho a ir a la escuela, a jugar y a que los gobiernos acuerden en tomar todas las medidas posibles para que los niños y niñas con discapacidad puedan disfrutar de todos los derechos humanos y libertades en un pie de igualdad con los demás niños y niñas. También se comprometen a garantizar que puedan manifestar libremente sus puntos de vista sobre todos los temas que les afecten. En todos los casos, se debería dar prioridad al interés superior de cada niño o niña. Los gobiernos deben suministrar a las y los niñas y niños con discapacidad la información y el apoyo necesarios para garantizar la vigencia de esos derechos. Artículo 8. Toma de conciencia. Los gobiernos deberían educar a toda la población acerca de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, así como sobre sus logros y aptitudes. Se comprometen a combatir los prejuicios, los estereotipos y las actividades que puedan perjudicar a las personas con discapacidad. Artículo 9. Accesibilidad. Los gobiernos se comprometen a facilitar que las personas con discapacidad vivan existencias independientes y participen en la vida de sus comunidades. Todo sitio que esté abierto a la población en general, como los edificios, los caminos, las escuelas y los hospitales, deben ser accesibles para las personas con discapacidad, incluso los niños y niñas. Artículo 10. El derecho a la vida. Todo ser humano nace con derecho a la vida. Los gobiernos deben garantizar ese derecho. Artículo 11. Artículo 11. Las situaciones de riesgo o emergencia. Las personas con discapacidad disfrutan del mismo derecho que todos los demás a que se les brinde protección y se garantice su seguridad durante las guerras y las situaciones de emergencia o de desastre natural. Nadie puede ser excluido legalmente de un refugio o ser abandonado a su propia suerte mientras otros son rescatados debido a que se trata de una persona con discapacidad. Artículo 12. Igual reconocimiento ante la ley. Las personas con discapacidad tienen derecho a la capacidad jurídica, en la misma medida que todas las demás personas, como obtener un préstamo para estudiar o firmar el contrato de alquiler de una vivienda, a heredar o ser dueño de propiedades. Artículo 13. Derecho al trato justo. Si eres víctima de un delito, tienes derecho a un trato justo durante la investigación o el procesamiento de tu caso, así como brindar asistencia para expresarte libremente durante los procesos judiciales. Artículo 14. La libertad y seguridad de las personas. Los gobiernos deberían garantizar que la ley proteja la libertad de las personas con discapacidad en la misma medida en que se da protección a la libertad de todas las demás personas. Artículo 15. Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Nadie debería ser torturado, humillado o sometido a tratos crueles. Todos tienen derecho a negarse a someterse a experimentos médicos o científicos. Artículo 16. Protección contra la violencia y el abuso. Se debe proteger a las mujeres y niñas con discapacidad de la violencia y el abuso. No deberían ser sometidas a malos tratos, ni se les puede lastimar dentro o fuera de su hogar. Artículo 17. La protección de la persona. Es el derecho a ser respetado tal cual somos. Artículo 18. Libertad de desplazamiento y derecho a la nacionalidad. Toda mujer y niña tiene derecho a tener un nombre legalmente registrado, a una nacionalidad y a recibir atención y cuidados. No se puede impedir a ninguna persona la entrada o salida de un país debido a su discapacidad. Artículo 19. La vida independiente y la inclusión en la comunidad. Las personas tienen derecho a decidir dónde viven. Tienen derecho al acceso a servicios de apoyo. Artículo 20. Movilidad individual. Las personas con discapacidad tienen derecho a desplazarse libremente y a ser independientes. Los gobiernos deben brindarles apoyos para que así ocurra. Artículo 21. Libertad de expresión y opinión y acceso a la información. Todas las personas tienen derecho a expresar libremente sus opiniones, a buscar, recibir y compartir información de manera que puedan comprenderla y emplearla. Artículo 22. Respeto de la privacidad. Nadie puede inmiscuirse en los asuntos privados de las personas. La información sobre, por ejemplo, el estado de salud debería ser reservada. Artículo 23. Respeto del hogar y la familia. Todas las personas tienen derecho a vivir con sus familias. Es deber del Estado prestar asistencia a las familias para costear los gastos relacionados con discapacidad, además de brindar información y prestar otros servicios conexos. Las y los jóvenes con discapacidad tienen derecho a recibir información sobre la salud reproductiva, así como contraer matrimonio y formar una familia. Artículo 24. La educación. Todas las personas tienen derecho a la escolarización y no en una escuela segregada. Tienen derecho a la misma educación y los mismos programas de estudio. El Estado debe brindar el apoyo necesario para que eso ocurra. Por ejemplo, debe suministrarse medios de comunicación adecuados para que las y los docentes sepan cómo responder a las necesidades. Artículos 25 y 26. Salud y rehabilitación. Las personas con discapacidad tienen derecho a la misma variedad y calidad de atención de la salud gratuita o a costo razonable, así como a recibir servicios de rehabilitación acordes. Artículo 27. Trabajo y empleo. Las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a trabajar en el empleo que escojan sin ser discriminadas. Artículo 28. Nivel de vida adecuado y protección social. Las personas con discapacidad tienen derecho a la alimentación, al agua potable, a la vestimenta y a la vivienda sin ninguna forma de discriminación. El Estado debe prestar asistencia a las personas con discapacidad que viven en situación de pobreza. Artículo 29. La participación en la vida pública y política. Las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la vida pública y política de sus comunidades, a formar agrupaciones, prestar servicios a la población, contar con acceso adecuado a los sitios de votación, elegir gobernantes y ser elegido para cargos públicos. Artículo 30. Participación en la vida cultural, las actividades de recreación y los deportes. Las personas con discapacidad disfrutan de los mismos derechos a participar y disfrutar de las artes, los deportes y actividades de recreación. Los mismos deberían ser accesibles para todos y todas, incluso los niños y niñas con discapacidad. Artículo 31. Recopilación de estadísticas y datos. Los gobiernos deben obtener estadísticas y datos sobre las personas con discapacidad a fin de poder desarrollar mejores programas y servicios. Toda información personal que compartan con los investigadores debería recibir un trato respetuoso y humanitario y mantenerse con carácter reservado. Artículo 32. La cooperación internacional. Los países deberían prestarse ayuda para la aplicación de los artículos de esta convención, como también la información científica o la tecnología útil, de manera que un mayor número de habitantes del mundo puedan disfrutar de los derechos establecidos por la Convención. Artículos 33 al 50. Las reglas de cooperación, vigilancia y ejecución de la Convención. En la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad figuran 50 artículos. Los artículos 33 al 50 definen la forma en que los gobiernos y las personas con discapacidad y las organizaciones que les representan deberían colaborar para garantizar los derechos de todas las personas con discapacidad.